Se celebran nuevos aniversarios de la independencia de Cuba y de la fundación de Radio Martí.
Declara el presidente Trump que el régimen cubano debe poner fin a la represión y respetar los anhelos de libertad del pueblo.
Afirma el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en referencia a Cuba, que se debe acabar con los vínculos de las dictaduras con el narcotráfico.
Ocurre otro feminicidio, esta vez en Santiago de Cuba.
Estados Unidos elogia los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó de llevar asistencia al pueblo venezolano.
La OEA debate mañana la crisis en Nicaragua.
Y crecen las tensiones de Estados Unidos con Irán.
En los deportes, hoy lunes por la noche, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman ponchó a tres bateadores en una entrada y su equipo de los Yankees de Nueva York derrotó al Baltimore y se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana. El número 12 para Aroldi Chapman. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 20 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Iván López Muñiz. Y a las 12 con, o a las 11 con 11, 2 minutos, vamos de inmediato a las informaciones. Y en este 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, comenzamos con noticias relacionadas a la isla. El presidente Donald Trump escribió este 20 de mayo en su cuenta de Twitter que Estados Unidos apoya el anhelo de libertad del pueblo cubano en este aniversario de la independencia lograda en el año 1902. El régimen cubano debe poner fin a su represión a los cubanos y venezolanos, afirmó Trump por medio de Twitter.
También el vicepresidente Mike Pence recordó esta fecha. Dijo que el 20 de mayo de 1902 el pueblo de Cuba logró su independencia, pero que lamentablemente viven el día de hoy bajo una tiranía. ¡Viva Cuba libre! Así declaró el vicepresidente Pence en su mensaje.
Este 20 de mayo cumplió 34 años de fundada Radio Martí. Damaso Rodríguez relata cómo fue la primera transmisión.
El 20 de mayo de 1985 salió al aire esta Radio Martí, y hasta el día de hoy los cubanos en la isla y en cualquier parte del mundo han tenido acceso a la información veraz que el régimen de Cuba les impide y un medio de denuncias sobre las atrocidades de los comunistas en Cuba. El veterano periodista Humberto Medrano fue quien anunció la apertura de Radio Martí.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba de la voz de los Estados Unidos de América. Transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
La primera transmisión en vivo de Radio Martí estuvo a cargo de los locutores Moisés López y Luis Flores.
Suspende el gobierno cubano acuerdos migratorios con Estados Unidos como reacción ante la salida al aire de la emisora Radio Martí.
Describe el presidente Ronald Reagan a la emisora Radio Martí como un esfuerzo destinado a contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro.
Entre las memorias también está la de Jorge Mascanosa, gestor en Washington del proyecto para la creación de Radio y TV Martí, recordó la opositora Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana.
Y primero que todo, recordar a Jorge Mascanosa. Hay que decir que siempre que una persona ha sido arrestada, Radio Martí ha sido la fuente para poder divulgarlo. Por consiguiente, siempre fue un apoyo y lo sigue siendo para los opositores.
En los últimos 34 años, Radio y TV Martí han estado presentes en cada acontecimiento por la libertad y la democracia en Cuba.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en este aniversario de la independencia de Cuba que afortunadamente el presidente Trump se solidariza con el pueblo cubano y se opone al horror del régimen comunista. El pueblo de Cuba será libre, así dijo Díaz-Balart en un mensaje divulgado en Twitter.
Por su parte, la ex congresista cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen dijo que el pueblo de Cuba enfrenta una situación deplorable de represión, aunque hoy se celebra la independencia lograda en 1902.
Hay detenciones de opositores, no se respetan los derechos humanos, hay opresión y ausencia de democracia en Cuba, dijo Ross Lehtinen en su cuenta de Twitter.
Y desde La Habana, el expreso político Ángel Moya dio su opinión sobre esta fecha que el régimen trata de ignorar.
Muy importante recordar esta fecha para la historia de Cuba, puesto que el régimen cubano ha tratado, a través de la propaganda comunista, a través de diferentes hechos, de que el pueblo cubano olvide que el 20 de mayo se decretó en la independencia de Cuba y hacer ver a las nuevas generaciones de cubanos que el verdadero día de la independencia, bueno, pues es el 1 de enero de 1959, y no es así. Todos los cubanos tenemos que tener bien presente, independiente a la generación a la cual pertenecemos, que el 20 de mayo de 1902 se decretó la independencia de Cuba, producto del sacrificio de nuestros próceres que se decidieron a enfrentar a la colonia española por la libertad de Cuba y con independencia. Y por otra parte, importantísimo también para el pueblo cubano, porque ha tenido un peso importantísimo en la información al pueblo cubano, la salida al aire de Radio Martí en su función de romper la censura establecida por el régimen cubano desde los primeros años del 60 hasta ese día en que sale al aire el Radio Martí, que repito, ha cumplido su objetivo en todos estos años de romper la censura impuesta por el régimen cubano.
Para Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, la creación de Radio Martí ha sido esencial para el pueblo cubano.
Podemos hablar de un antes y un después del inicio de las transmisiones de Radio Martí. Podemos decir de que antes de que existiese Radio Martí, el pueblo de Cuba solo tenía una sola fuente de información, que más que información era manipulación y adoctrinamiento, y esto con el objetivo de que el cubano creyese de que, pese a los problemas que todos sabemos que crea el sistema comunista cubano, que ha creado y continúa creando, que pese a esto el mundo estaba peor y que aún así teníamos que dar gracias por todas las miserias en que estábamos sumidos. Con el inicio de Radio Martí, ya el pueblo comenzó a informarse de la realidad, de lo que sucede en el mundo e inclusive de lo que sucedía en Cuba, que les era negado hasta ese entonces al pueblo de Cuba, desde que se instauró a partir de 1959 una férrea censura en los medios de comunicación en Cuba. Quiero felicitar a Radio Martí, a todos los que han tenido vínculo con la transmisión de la señal, de la información, con la elaboración de las noticias, porque verdaderamente ha sido y es un factor fundamental en la democracia de Cuba. Esperamos que cada día tenga más calidad la señal y que nos ayude a empoderar al pueblo de Cuba para lograr el fin que deseamos todos.
Por su parte, el periodista independiente Augusto César San Martín dijo desde La Habana que Radio Martí dio el impulso al periodismo independiente en Cuba.
Para nosotros los cubanos, Radio y TV Martí ha sido como el nacimiento de una prensa para Cuba y sobre Cuba. Recordemos que fue Radio Martí lo primero que rompió la censura con los años 80. Fue la que marcó en realidad como especie de un rumbo hacia lo que es la prensa independiente cubana. Y para mí fue como especie de un embrión, porque de ahí nacieron, o sea, los activistas que comenzaron a ejercer periodismo ciudadano, que hacían sus denuncias a través del teléfono, copiaban de una manera muy rústica, pero ese tipo de denuncias se fueron convirtiendo en noticias y cada día fueron un poco transformándose hacia un periodismo más profesional. Y después surgieron otros medios de prensa, la prensa independiente se solidificó más, pero fue a través de Radio Martí que los cubanos empezaron a escucharse a sí mismos los problemas que ocurrían dentro de la isla. Y pienso que con independencia, de que ahora hay muchas plataformas, de que ahora la prensa independiente cubana sea diferente y de que Radio y TV Martí haya tomado su rumbo, pienso que el reconocimiento es justo, porque fue lo que rompió con más efectividad la censura dentro de Cuba.
Y seguimos con Cuba, pero en otra temática.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó al gobierno de Panamá por el operativo que detectó más de 1.500 paquetes de cocaína en un buque proveniente de Cuba.
Almagro destacó que es hora de acabar con los vínculos del narcotráfico con las dictaduras. Mientras sus pueblos viven oprimidos y en la miseria, estas actividades crecen, destacó el titular de la OEA por medio de Twitter.
Y sobre este mismo tema se pronunció el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart.
El republicano de la Florida denunció que el régimen cubano ha sido sorprendido en varias ocasiones en años recientes con cargamentos de drogas y o armas ilegales.
Además de destacar la cocaína en Panamá proveniente de Cuba, destacó que el régimen fue sorprendido en el año 2013 y en el 2015 transportando armas ilegales.
Este patrón, dijo Mario Díaz-Balart, demuestra que el régimen comunista cubano no es una influencia malévola en el continente.
Y ha ocurrido otro caso de feminicidio en la isla. Esta vez ocurrió en Santiago de Cuba. Yolanda Huerta sigue la información.
Una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas el viernes por su expareja en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Yarianna Betancur Chacón había denunciado a la policía las amenazas de las que era víctima por parte de su expareja y padre de uno de sus hijos, pero las autoridades solo detuvieron al acosador por unas horas y le advirtieron que no se acercara a la casa de su exmujer.
Vivía por aquí por la casa, un poco más arriba, y ella estaba separada por su marido, tenía otra relación,
indicó Eber Hidalgo, residente del barrio. El agresor, del que solo conocemos su nombre, Yusnel, se presentó en las cercanías de la fábrica de compotas donde trabajaba Yarianna Betancur y la sorprendió junto a su actual compañero sentimental. Allí los atacó y los hirió.
Y él le dio una puñalada en una nalga cuando se estaba curando allí en el hospital, pues le dio como 3 o 4 puñaladas más y la mató allí mismo en el cuerpo barrio del clínico jurídico.
El asesino escapó del lugar y se ahorcó poco después en su casa.
Y este domingo cuando fui a la iglesia, el sacerdote estaba pidiendo por la persona.
Ada Iris Ladrón de Guevara.
Oí que el sacerdote dijo que el hombre, después de haber matado a la muchacha, se había ahorcado.
Dice que ella tiene una relación con un muchacho, un barbero, Robin, que ya está bien.
El Anuario Estadístico de Salud asegura que 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. La cifra más baja se reporta en 2016 con 120 casos y la más alta en 2014 con 157 casos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un nuevo fallecido elevó este lunes a 4 la cifra de víctimas mortales a causa del accidente ocurrido en la avenida Malecón de La Habana el domingo, cuando un auto de los conocidos como almendrones se precipitó sobre la acera y atropelló a más de 20 transeúntes.
Un joven de 21 años de edad que figuraba entre los 9 heridos graves falleció tras ser operado de un traumatismo craneoencefálico severo, informó la agencia EFE.
El piloto jubilado de Cubana de Aviación, Ovidio Martínez López, calificó de grotescas las conclusiones del Instituto de Aeronáutica Civil sobre el desastre aéreo del año pasado en La Habana.
Martínez escribió en Facebook que el informe carece de firma y utiliza palabras que no se adecúan a unas conclusiones firmes.
También escribió que el informe, al utilizar el concepto de causa más probable, después de un año de trabajo, denota la falta de profesionalismo de los investigadores.
El capitán retirado afirmó que el informe es una grotesca forma de desviar las responsabilidades del Estado cubano al declarar errores de la tripulación en contubernio con la empresa Global Air para que el seguro pague las indemnizaciones.
Para Martínez es revelador que el informe no haga referencia al descifrado de la caja negra.
Así como que no se diga quién hizo los cálculos del peso y balance y cuáles fueron los errores cometidos.
Esto último, agregó, pudo probarse con la copia que debía haber quedado en tierra archivada en el despacho y control de vuelo.
El maestro cubano Yalil Guerra presentará en la contienda musical de los Latin Grammys el disco Cuba, el legado, con composiciones de maestros clásicos del exilio. Desde la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La obra Intrata del maestro y compositor exiliado Aurelio de la Vega fue estrenada y grabada en agosto en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Interpretada esta composición por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba bajo la dirección del director Enrique Pérez Mesa, esta se sumó a la obra sinfónica número 1, La Palma Real, dedicada a José María y compuesta por el joven maestro Yalil Guerra. El maestro Guerra recordó el significado del resultado del concierto grabado el pasado verano en La Habana.
Hola amigos, realmente ha sido una experiencia súper importante para mi carrera y para toda la cultura de Cuba y los cubanos que nos encontramos por todas partes del mundo. En este momento logramos unificar a una nación por 40 minutos, que es lo que dura este CD, donde tanto los de adentro como los de afuera soñamos con un país donde todos podamos estar y convivir siempre unidos de la mano.
Yalil Guerra añadió: el disco Cuba, el legado, se presentará muy próximamente a Latin Grammys para la contienda musical anual. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y antes de cerrar esta sección sobre Cuba, volvemos al 20 de mayo y una exhibición de Cuba Nostalgia aquí en Miami. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En Miami, los exiliados cubanos celebraron el Día de la Independencia de Cuba de varias maneras, pero miles se dieron cita este fin de semana en la exposición Cuba Nostalgia, y su fundador, Leslie Pantin, comentó sobre la renovación del evento este año.
Esto es un evento con más música, tenemos el show de Tropicana, tenemos Punto Guajiro, tenemos otro escenario aquí, una dinámica distinta, que es lo que hacía falta para traer a más gente y gente más joven, para que aprendan de su herencia cubana.
Con el pasar de los años, Pantin decidió asociarse con el promotor Peter Regalado, quien invirtió más de $500,000 para renovar el tradicional evento.
Yo creo que las réplicas que hicimos están lo más cerca lo posible a la original, para que puedan disfrutar de esto como lo están haciendo.
La renovación incluyó decorar todos los corredores de la Feria del Condado como si fueran las calles de La Habana. Hubo comidas, juegos, espectáculos, exhibición de arte y música, por supuesto, con las actuaciones de Albita Rodríguez, Luis Bofil, Carlos Oliva y Alfredito Rodríguez, entre otros.
20 de mayo es el día de la conmemoración de la República de Cuba, y fue don Tomás Estrada Palma quien asumió, además un general, y a mí me parece que es un camino extraordinario el que se emprendió ese 20 de mayo.
En el mismo evento de la celebración de la independencia de Cuba también se honró la memoria del apóstol cubano José Martí, quien murió en batalla un 19 de mayo. Y a las 11:17, vamos a las noticias de Venezuela.
El Departamento de Estado destacó que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la coalición Ayuda y Libertad continúan ofreciendo apoyo humanitario a los venezolanos.
Solo esta última semana han entregado kits de higiene personal, alimentos y medicamentos a más de 10.000 personas en 23 estados. Eso, dijo el Departamento de Estado, es cómo opera un gobierno con un dirigente real.
Por su parte, Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos de Juan Guaidó, se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses de distintas agencias. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, se reunió con funcionarios estadounidenses y no con el jefe del Comando Sur. El encuentro tampoco ocurrió en el Pentágono, como se había anunciado, sino en el Departamento de Estado.
Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña las políticas, y donde pues se complementan las agencias, en este caso el Pentágono o la Secretaría de Defensa.
La invitación había sido extendida por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 9 de mayo.
Y como se vio a través de Twitter,
el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no dudó en aceptar el ofrecimiento, y Vecchio solicitó la reunión al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Finalmente tuvo lugar este lunes con el enviado especial Elliot Abrams y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. Los temas específicos de la reunión continúan siendo un enigma.
Discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, ¿dónde estamos?
El ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Craig Deere, explicó que un eventual encuentro con personal de defensa estadounidense es atípico.
Este tipo de reunión no suelen pasar muchas veces.
Y aclaró que cualquier solicitud de apoyo militar, si existiera, tiene un protocolo a seguir.
Bueno, no se solicita a través del Comando Sur.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y delegaciones de varios países del mundo abandonaron este lunes un recinto de Naciones Unidas cuando representantes del gobierno de Nicolás Maduro intentaron pronunciarse.
El Departamento de Estado indicó en su misión en Viena, se acopló a las otras delegaciones que salieron del recinto donde se reunía la Comisión sobre la Prevención del Crimen y la Justicia Criminal.
Los delegados de Nicolás Maduro no representan al pueblo de Venezuela, señaló el gobierno estadounidense.
Y el cirujano y preso político venezolano José Alberto Marulanda ha cumplido un año en prisión y sus hijas han lanzado una campaña para exigir su libertad.
Estas son las declaraciones que han publicado en un video que contiene música de fondo y los rostros de las dos hijas del doctor Marulanda.
Se cumple un año desde que nuestro papá, José Alberto Marulanda, se encuentra secuestrado en una cárcel militar. Ha sido brutalmente torturado y sus derechos fundamentales han sido violados. Como consecuencia, sufre de fracturas en ambas manos y de lesiones en sus tendones, siendo él médico cirujano de mano. Hoy sufre de depresión. Tememos por su seguridad y su vida. Basta ya de abusos, basta ya de abusos, basta ya de atropellos, basta ya de atropellos. Liberen a nuestro papá. Liberen a José Alberto Marulanda Bedoy.
Y el diario español El Mundo informó que el ex jefe chavista detenido en España, Hugo Carvajal, conspiró para introducir 5.600 kilogramos de cocaína de las FARC en los Estados Unidos.
El periódico señaló que pudo acceder a la orden de extradición contra el ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela y que las autoridades estadounidenses le atribuyen la coordinación del transporte del Gran Alijo para ser introducido en el país.
11:21, nos vamos a las noticias de América Latina.
La OEA debatirá este martes una resolución promovida por Canadá que pedirá al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y proceda con la liberación incondicional de todos los presos políticos antes del 18 de junio.
El tema de los presos políticos en Nicaragua se convirtió en un asunto de gran fricción en las negociaciones entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica.
Entre tanto, la Alianza Cívica Nicaragüense pide con urgencia la liberación de los manifestantes de presos. Jorge Orellana tiene el informe.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua exigió la liberación de los manifestantes presos con carácter de urgencia. La Alianza también demandó información respecto al estado físico y salud de los reos que fueron agredidos durante los hechos ocurridos en la víspera en el penitenciario Lomadelo, donde murió por impacto de bala el manifestante preso Eddie Antonio Montes. En las últimas horas, cientos de nicaragüenses presentaron sus últimos respetos al miembro de la oposición nicaragüense Eddie Montes en las calles de Matagalpa. Kevin Solís, amigo de Eddie Montes, dijo:
Don Eddie era una persona que inspiraba corazones, motivaba a seguir. Cuando uno se sentía mal, él llegaba y te levantaba. Reverendo de la iglesia, una persona con una dedicación extraordinaria. O sea, la muerte de él es tan trágica para nosotros porque aparte de un compañero de lucha, un compañero de celda, era un hermano. No existe libertad en este país. Somos hoy encarcelados, incluso no tenemos libertad, recibimos asedio siempre. ¿Y qué va a esperar la gente? ¿Esperar que haya más muertos? Una pérdida como esta es muy dolorosa para nosotros. Es un dolor que vamos a llevar en el corazón. Y la justicia divina, a como terrenal, va a llegar.
Asimismo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua dijo que está lista para un reinicio de las conversaciones con representantes del gobierno de Nicaragua, siempre y cuando éstas cumplan con los acuerdos ya alcanzados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Panamá inaugura este martes el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, un museo de la democracia ubicado en el lado del Pacífico del Canal de Panamá, que expone la historia local y mundial de los derechos humanos.
El proyecto abre este martes con una exposición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El pabellón Memoria albergará la historia de los derechos en Panamá, mientras que el pabellón Tolerancia examinará lo ocurrido durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, así como los genocidios de los siglos XX y XXI.
Y a las 11:24, hacemos un corto recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
Crecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras aumentan los desafíos iraníes y la presencia militar del Pentágono en el Golfo Pérsico. Tiene el informe Bricio Segovia.
La Casa Blanca emitió una recomendación al Congreso para mantener una emergencia nacional declarada bajo la premisa de garantizar la estabilidad de Irak. Washington ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico en las últimas dos semanas para aumentar la presión sobre el gobierno gobierno de Irán, al que acusa de preparar ataques contra los intereses estadounidenses en la región. Trump mandó este lunes una advertencia a Teherán. Creo que Irán estaría cometiendo un gran error si hiciera algo. Si hace algo, responderemos con una gran fuerza, pero no tenemos indicativos de que vaya a ser así, dijo el presidente. Esta misma jornada, Irán informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica que cuadruplicará la producción de uranio de bajo enriquecimiento, lo que seguramente sobrepase el límite marcado en el Acuerdo Internacional Nuclear que abandonó Estados Unidos hace un año. Desde el Congreso, un sector republicano pide mayor severidad en la respuesta a lo que consideran provocaciones de Irán. El senador Lindsey Graham pidió una respuesta militar contundente y el senador Mitt Romney alertó a Teherán que habrá consecuencias si hay un ataque contra estadounidenses. El domingo, un misil cayó cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos condenó en los más enérgicos términos los ataques terroristas de la semana pasada en Níger, Mali y Burkina Faso.
Estados Unidos aseveró que seguirá luchando contra el terrorismo de grupos como el Estado Islámico y defendiendo las democracias y la libertad.
Deportes con Edemio Navas.
Así es, a las 11 y 26 minutos, pues le damos la bienvenida a Edemio con todos los deportes.
Muchas gracias, buenas noches a ti, Damaso, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Damaso, ¿te recuerdas del cubano Yasmani Tomás, quien jugó para el equipo de Arizona? Bueno, hoy lunes hizo historia Yasmani, el muchacho del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón, en La Habana.
¿En La Cuevita?
Yasmani Tomás, hoy lunes conectó 4 jonrones, nuevo récord para la franquicia de Nevada, que derrotó al Tacoma 25-8 en ligas menores en Triple A. Y además no vale. Empató el récord con 8 carreras impulsadas y anotó 4 carreras. Yasmani Tomás ya militó en el equipo de Arizona en la MLB. Esperamos de que finalmente suban al muchacho habanero Yasmani Tomás. Y hoy lunes por la noche el equipo de los Yankees conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana al derrotar al Baltimore 10-7. Aquí Gary Sánchez llegó a 13 jonrones y 2 para Gleyber Torres, el venezolano, quien acumula 10. Lo salvó el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman. Lanzó una entrada de un boleto, ponchó a 3. Reitero, llegó a 12 juegos salvados y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.93. En tanto, Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana al superar 3-0 a los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu de 4-1 y otro cubano, el habanero Yonder Alonso de 4-0, Joe Moncada de 4-0 y Yulisky Gurriel de 4-0 por el equipo de los Astros de Houston. El cubano mexicano Roberto Osuna salvó su partido número 12 para el equipo de los Astros de Houston. Oakland derrotó 6-4 a los Indios de Cleveland. El cubano Lenis Martin conectó un sencillo en 4 turnos. Dan Otero, el cubano americano, lanzó una entrada y un tercio, 2 hits, una carrera fue limpia y ponchó a un bateador. Su promedio de carreras limpias aumentó a 3.00. El equipo del Boston ganó su partido el lunes, mientras que los Mets de Nueva York derrotó 5-3 al equipo de los Nacionales de Washington. Mañana martes, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, tendremos un total de 15 partidos, donde estará lanzando el zurdo cubano-americano G. González por el Milwaukee ante el equipo del Cincinnati a las 7:40 de la noche, hora de Cuba. Y el equipo de Barcelona volvió a enganchar a su afición y recuperó público en el Camp Nou. Superó los 2.200.000 fanáticos en los 29 partidos disputados y alcanzó una media de casi 77.000 hinchas por partido, cifras solamente alcanzadas en las temporadas 2015-2016 y 2016-2017. Y mañana el Toronto tratará de empatar en su casa la serie 2 victorias contra el equipo de Milwaukee. Señores, el equipo de Portland, 111-111 en el cuarto tiempo, cuando falta 0.2. Así que hasta aquí el deporte.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles tenemos a Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La edición de Iván López de Muñiz. En la producción, Héctor Carrillo, y somos sus voces informativas.
Mariana González.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.